País de tesoros históricos, tradiciones arraigadas, bellos y diversos paisajes naturales, con una arquitectura muy variada e influenciada por los territorios vecinos. Bañado por las aguas del Mar Negro y del Mar de Azov al sur, limita con Rusia al este, Bielorrusia al norte, Polonia, Eslovaquia y Hungría al oeste y con Rumanía y Moldavia al suroeste. Destacado por su clima continental templado, aquellos que visitan el país en diferentes épocas del año conocen bien las dos caras de este territorio situado en la Europa más oriental. Más de 500 ciudades con más de 900 años inundan el país de cultura, cultura propia, pero también con grandes y peculiares influencias bizantinas y varegas. Es recordado por su pasado soviético y por el accidente que conmocionó al mundo en la estación nuclear de Chernóbil. Nos encontramos en el segundo país más grande de Europa. Hoy nos bajamos en Ucrania, un país por descubrir. Bienvenidos a En Ruta, un programa de viajes en el que nos guiarán Aitana García.
Buenos días.
Carlos López.
Muy buenos días.
Y esta que os habla, Patricia López. Muy buenos días. Si te gusta viajar, descubrir un mundo diferente al que te rodea, En Ruta te invita a viajar a través de las ondas. Para aquellos que quieran conocer horizontes nuevos, aquellos que estén dispuestos a coger un vuelo, un tren, un barco, un autobús o su propia mente. Aquellos que quieran irse a estudiar a otro país a través de becas Erasmus o Destino. Este es vuestro programa. ¡Comenzamos! Hoy, como ya os hemos dicho, nos bajamos en la hermosa Ucrania. Conoceremos bien cada rincón del país, cómo se vive y qué cosas destacan. La cultura, las curiosidades, sitios para ver, gastronomía. Y para conocer de primera mano este país, tampoco explotado turísticamente, pero que tiene mucho encanto, tenemos con nosotros a Julia Yermak, de origen ucraniano y afincada en Aspe. Y es también alumna de quinto de periodismo de la UMH. Buenos días, Julia.
Buenos días, Patricia.
Bueno, pues para conocerte un poquito más, ¿de qué zona de Ucrania eres?
Yo soy más del centro de la ciudad, en concreto Dnipropetrovsk.
Un nombre bastante complicado de pronunciar para nosotros, pero seguro que es una ciudad muy bonita. Y bueno, ¿cuándo viniste a España?
Yo llevo en España más de 11 años ya.
¿Y por qué decidisteis viajar aquí?
Bueno, porque yo tenía ya familia aquí desde hace que vive aquí más de 15 años y pues nos vinimos aquí a la familia.
¿Qué es lo que más te impactó de España y de los españoles, claro?
Hombre, la cultura es muy diferente. En general te impacta todo porque las culturas son muy diferentes. Todo, la arquitectura, las casas, todo. Es muy diferente.
Y aunque ya llevas bastantes años viviendo aquí en España y tienes tu vida hecha aquí, ¿qué es lo que más te gusta de España? ¿Las costumbres, la comida? Porque supongo que sea todo muy diferente, como ya has dicho.
Pues lo que más me gusta creo que son los españoles.
Somos muy abiertos, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, ¿hay mucha diferencia entre la forma de ser de los ucranianos y de nosotros, de los españoles?
Sí, como tú has dicho, los españoles son son gente mucho más abierta. En cambio, los ucranianos son gente como más cerrada.
Sí.
No tan dispuestos a empezar una conversación o ayudarte, quizás.
Tienen como un poquito más de barreras,
sí.
Un poco... Muy bien. Y en cuanto a la educación, ¿el sistema educativo también es diferente al de España?
Sí. O sea, es diferente en el sentido de que, por ejemplo, aquí en España tenemos el colegio, el instituto, y ahí en Ucrania se estudia 12 años, pero todos en el mismo centro.
¿Y recomendarías a cualquier estudiante español que se vaya a tu país a estudiar o no?
Hombre, recomendar, yo estudié poquitos años ahí, sí que es verdad que tengo amigos que estudian en la Universidad de Ucrania y si recomendaría ir a algún lado, recomendaría ir a estudiar a Kiev.
¿Por qué? ¿Porque por la universidad? O...
Sí, porque las mejores universidades también están en la capital.
Allí. Muy bien. Y bueno, pues con esta introducción conozcamos un poquito más el país con nuestro compañero Carlos López, que nos va a hablar un poco sobre el contexto sociopolítico.
Muy bien, Patricia. Bueno, antes que nada me gustaría decir a Julia que si meto la pata en algún dato o en alguna cosa que me corrigiera, ¿vale?
Muy bien.
Bien, pues voy a hacer una breve introducción de datos. La población de Ucrania oscila entre más de 45 millones de habitantes. Su capital es Kiev, que tiene casi 3, Y otras ciudades importantes son, por ejemplo, Lviv, Odessa o Donetsk. La extensión del país es de más de 600.000 kilómetros cuadrados. Su moneda es el grivna y la religión es la cristiana en sus versiones ortodoxa y católica. Ucrania es un país soberano ubicado en el oriente europeo, cuya forma de gobierno es la república, que se rige por un sistema semipresidencial con la separación del poder entre el ejecutivo, legislativo y judicial. El territorio está organizado en un estado unitario que está compuesto por 24 óblasts, lo que se conocería como regiones o provincias, una república autónoma, que es la República de Crimea, y dos municipios con un estatuto propio especial, que es Kiev, como ya he dicho, la capital, y Sebastopol, que alberga la flota rusa del Mar Negro. Además, tras un periodo caótico de guerras incesantes y varios intentos de independencia, en 1922 Ucrania surgió como una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética. El territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania fue ampliado hacia el oeste un poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y años después, en 1954, con la transferencia de Crimea. En el 45, la República de Ucrania se convirtió en uno de los miembros fundadores de la ONU. Alcanzó su independencia tras la disolución de la Unión Soviética en el 91 y comenzó con un periodo de transición hacia una economía de mercado, durante el cual Ucrania fue afectada por una recesión que duró 8 años. Pero, sin embargo, en el siglo XXI la economía ha experimentado un aumento estable con un crecimiento promedio del PIB del 7% anual. Como ya he comentado, el país tiene en torno a 45 millones de habitantes, el 78% de los cuales son ucranianos étnicos, y hay minorías considerables de rusos, bielorrusos y rumanos. El ucraniano es el único idioma oficial, aunque el ruso también es bastante hablado, y la religión dominante en el país, la religión, perdón, es el cristianismo ortodoxo, que ha influido en gran medida en la arquitectura, la literatura y la música del país. Si hablamos un poquito del gobierno y de la política, el presidente es elegido por un voto popular para un mandato de 5 años y es el jefe del Estado oficial. El presidente es Viktor Yanukovych, primer ministro Mykola Azarov. Y bueno, el poder legislativo de Ucrania incluye al Parlamento unicameral de 450 asientos, conocido como la Rada Suprema. Además, en el país existe un gran número de partidos políticos, muchos de los cuales pocos miembros y son bastante desconocidos, pero que a menudo se unen en coaliciones multipartidistas para participar en las elecciones parlamentarias. Y bueno, yo creo que un poco una breve pincelada. Julia, no sé si tengo que corregir algo.
No, está todo correcto. La verdad es que te estaba escuchando y la verdad es que los datos son correctos.
Muy bien.
Has hecho un buen trabajo, Carlos.
Gracias, Patri.
Julia, ¿cómo calificarías ahora en estos momentos cómo se encuentra la política?
La política en Ucrania.
En Ucrania.
Bueno, la política en Ucrania es un tema un poco delicado. Porque sí que es cierto que el presidente es elegido por un voto popular, pero es un voto, digamos, en muchas ocasiones comprado, ¿vale? Hay muchas ocasiones y hay muchos casos en los que se dice que incluso a los estudiantes de las universidades, profesores o rectores de las universidades les obligan a votar a un cierto presidente o un cierto candidato para que puedan aprobar las asignaturas y puedan seguir en la universidad. Por ejemplo.
Vaya ejemplo. Y bueno, yo quería comentar más o menos, por ejemplo, en España, ahora el sentimiento que hay hacia los políticos, un poco de animadversión, de indignación en general. ¿En Ucrania ocurre lo mismo?
En Ucrania es más o menos es que es lo mismo. Quizás incluso... Es que es eso, es que en Ucrania los políticos son los malos de la película totalmente y es un sentimiento que es cierto, porque nada bueno han hecho y solo, a ver, es que está todo demostrado que los grandes casos de corrupción están hechos por los políticos.
¿Y la economía allí está tan mal como está aquí en España?
A ver, la economía ahí, es cierto que hace unos 10-15 años, porque Ucrania es un país joven, o sea, salió, se independizó de la Unión Soviética en el 1991, y sí que es cierto que, aparte de la mentalidad de la gente, que era muy cerrada, porque la Unión Soviética más que nada era una dictadura, y salir de eso, han pasado poquitos años todavía. Pero sí que es cierto que desde hace unos 10 años, yo no vivo allí, pero cada vez oigo más de que la gente no está mal, la gente no vive mal. Sí que es cierto que la economía ha subido un poquito, antes estaba sí que estaba peor. Lo que pasa en Ucrania es que hay grandes desigualdades sociales. Es decir, que hay poquita gente que es muy rica, tiene muchísimo dinero, y la clase media, es por decirlo de alguna manera, no existe. O la gente, sí. La mayoría de la gente era muy pobre. Ahora ha subido un poquito.
Uh-huh. ¿Y tú crees, Julia, que ese sentimiento de ayuda, por ejemplo, que damos a... O sea, las clases más altas se vuelcan con las clases más desfavorecidas? ¿Tú crees que ese sentimiento en Ucrania se da como aquí en España?
No, para nada. O sea, para nada.
Bueno, pues con este breve repaso al terreno sociopolítico y un poco económico del país, pasamos con Aitana García a conocer la cultura tan rica que tiene Ucrania. The heart is a blue. Bueno, Aitana, ¿qué se puede destacar de la cultura ucraniana?
Bueno, vamos con la sección de cultura, con la que nos introduciremos un poco más en las raíces intelectuales de este país. Uno de los aspectos quizás más destacados de Ucrania es que, como has comentado, Patri, al principio de la presentación del país, es que su situación geográfica ha influido en este desarrollo cultural. Por un lado tenemos en la parte del este a Rusia, en el sur el Mar Negro y por el norte Bielorrusia y en la zona del noreste Polonia. Todo ello ha marcado el arte y la ciencia, la cultura en general de este país. En primer lugar, la influencia del Imperio Bizantino, conocido como el Imperio Romano de Oriente, y que ha estado sobre todo en la zona del Mediterráneo durante la etapa medieval, es decir, de los siglos V al XV. A su vez, durante la época moderna, a partir del siglo XV, las corrientes procedentes de Europa Occidental dejaron su huella en Ucrania a través de Polonia. Por esta razón, actualmente existe en este país como una especie de dicotomía cultural, es decir, como una especie de dos Ucranias, entre una marcada por la influencia europea y otra por la rusa. También cabe destacar, por supuesto, el folclore italiano, muy llamativo y que ha ayudado mucho a este pueblo a conservar una distinción cultural a pesar de la presión de las tierras vecinas. Durante el periodo soviético hay que destacar que el gobierno subvencionó extensivamente la actividad cultural, pero se esperaba que la cultura sirviera como un vehículo de propaganda comunista. La República Socialista, Ucrania era una República Socialista Soviética desde el año 1922 hasta 1991, ¿es correcto?
Correcto.
Y a finales de los años de la década de los 20 y especialmente a principios de los años 30, el régimen soviético comenzó a hacer cumplir el realismo socialista, es decir, una corriente estética cuyo propósito era expandir el conocimiento de los problemas sociales y las vivencias de los hombres por medio del arte. Es decir, una tendencia artística que lo que pretendía era un poco expandir toda la cultura de la Unión Soviética a todos los rincones, a todas sus repúblicas. Más tarde, con el derrumbamiento de la Unión Soviética en 1991, llegó una nueva libertad para los artistas ucranianos. Asimismo, la dirección hacia el oeste de la actividad cultural se está moviendo rápidamente con actividades más comerciales y que antes eran tabú, como por ejemplo los conciertos de la música pop. ¿Es así?
Hombre, lo de los tiempos soviéticos no te puedo hablar mucho.
Claro. Pero bueno, es cierto que existe esa apertura un poco...
Sí, claro. A ver, sí que es cierto. Los conciertos pop, de lo que me contaba mi madre, por ejemplo, ellos no podían escucharles. Estaba prohibido escuchar, por ejemplo, a los Beatles.
¿Los Beatles?
Vaya.
O sea, esos eran los años 60.
Los años 60.
Claro, hasta 1991. Año que, bueno, creo que nuestra promoción, por lo menos de periodismo, casi toda es del 91...
Sí.
Menos algunos, sí.
Sí, ese mismo año. Y bueno, pasamos un poco con la literatura. Quizás el periodo más interesante de la literatura ucraniana se inicia en el siglo XIX, marcado por una fuerte influencia del romanticismo occidental. Es decir, esa tendencia que da mucha importancia a los sentimientos y que nació en Alemania. En una época en la que destaca el empleo de la lengua hablada, es decir, del ucraniano, para la literatura, con un desarrollo que inició el clásico poeta dramaturgo Iván Kotliarevsky, que fue un escritor y y poeta y dramaturgo muy activista, considerado como el pionero de la moderna literatura ucraniana. No sé si lo estudiabais en los colegios o es como...
Sí, en Ucrania sí que se da mucha importancia a la literatura y a los poetas y a los escritores ucranianos y rusos, pero ucranianos sobre todo.
Y es uno, a lo mejor, de, por sí. lo menos al nacer eso, el pionero un poco de la literatura sí. moderna. Bueno, Kolyarevsky, esto del ucraniano me cuesta a mí...
Sí, es complicado de
la pronunciación. Era un veterano de la guerra ruso-turca y, bueno, con su poema Eneida, que es considerado esa, la primera obra literaria publicada íntegramente en la lengua moderna ucraniana. Luego pasamos también otro de las figuras importantes dentro de la literatura, es Taras Shevchenko, que creo que es quizás más sonado, se habla más
sí,
de él.
Taras Shevchenko es, yo creo que es el más conocido.
Se podría hablar a lo mejor de, por ejemplo, el Quijote en España, la
sí,
relación Cervantes.
Sí, exacto.
Más o menos. Bueno, pues Taras Shevchenko escribió Kotbar, una colección de poemas que demostraban que la lengua ucraniana se podría utilizar para expresar una gama completa de la emoción y del pensamiento profundo. Tuvo mucha importancia y también destaca, por ejemplo, un poema que escribió el 25 de diciembre de 1845 y que el autor le dio forma de su testamento. Este poema es el canto de la lucha liberadora del pueblo ucraniano, que tuvo una gran influencia en la cultura ucraniana. Fue traducido este poema a unos 150 idiomas. ¿Lo conocías?
No. Lo conocía, pero no. Decir que me acuerdo, no.
No te acuerdas. Bueno, pues ahí está un testamento. Leería unos versos, pero creo que tampoco... ¿Qué os
sí,
parece?
Sí, lee alguno.
¿Leemos algunos versos?
Sí, creo que es interesante.
¿En ucraniano, Aitana? ¿Te vas a atrever?
No. Lo tengo en castellano. Bueno, ahí van unos versos. Testamento se llama. Cuando muera, enterradme. A mí en una tumba. Entre la estepa extensa, en mi Ucrania querida. Para que los campos dorados y el Dnieper y sus colinas se les vea, se les oiga, como ruge el rugidor. Bueno, hay una especie de canto a su país.
Es bonito.
Sí, es como el himno. No el himno, pero muy asociado a Ucrania.
Ese poema. ¿Se ha musicado alguna vez?
No.
No.
Por lo que yo sepa, no.
Y bueno, pasamos un poco a hablar del arte de Alexander Archipenko, un conocido escultor del país que se puede equiparar un poco a nuestro Picasso por la importancia que tuvo al ser un pionero en el estilo cubista. Hay que decir que emigró temprano en su carrera y se estableció eventualmente en Estados Unidos. Nació en Kiev, en la capital, y que entonces, cuando nació él, pertenecía al Imperio Ruso, y allí realizó sus primeros estudios artísticos, contemplados a continuación en Moscú. Pero al igual que otros artistas rusos de su generación, nuestro escultor decidió dar un salto definitivo en su trayectoria y, como hemos dicho, eso se estuvo moviendo. En primer lugar, se instaló en París en el año 1909, donde en breve estableció un pequeño taller en Montparnasse y tomó contacto con algunos de los más destacados representantes de las vanguardias artísticas, como por ejemplo hemos comentado, bueno, en esos momentos no, pero Picasso y el cubismo, todo ese tema. Por tanto, se puede considerar el cubismo como la orientación de sus esculturas durante este primer periodo, con figuras reducidas a sus volúmenes más simples y con una evidente tendencia a la geometrización. Podemos recordar todas esas pinturas geométricas, como la cara vista desde diferentes puntos de vista. Eso desde el punto de vista, eso como hemos dicho, de la escultura, pero también la pintura, que era lo que yo me refería, también la practicó Archipenko. Estaba interesado por explorar nuevos caminos en la plástica tridimensional y acabó por introducir el cubismo, eso, no solo la pintura, sino también escultura. Se dejó llevar un poco a diferentes aspectos del arte. Siempre inquieto, en otros casos el artista ensaya con la estilización de los volúmenes, investiga las posibilidades del movimiento y les aplica color tanto la escultura como, claro, la pintura es con color aquí, pues aplica color también a la escultura y emplea materiales hasta entonces poco convencionales o inventa los que él mismo denominó como esculto pinturas. ¿Ves? Por eso voy yo un poco liada entre la escultura y la pintura. tratando de combinar las dos artes que siempre le atrañeron. Como decía del Juan Gris, Archipenco cambió de la manera tradicional de entender la escultura y no le faltaba razón. A lo mejor es un escultor, pintor que no conocemos tanto porque nos es un poco lejano, pero ahí queda esa valoración de Juan Gris, uno de los máximos exponentes del cubismo en España. ¿Lo estudiabais o no sé si...?
Yo sinceramente no me acuerdo, pero sobre lo que comentaste que emigró muy temprano a París y luego a Estados Unidos, sobre eso te quería comentar porque en aquella época, pues, cuando era el Imperio Ruso, luego la Unión Soviética, muchos artistas emigraron fuera por eso, porque estaba como prohibido. Ser artista era muy poco reconocido y muy mal visto, de hecho. Y por eso muchísimos artistas, escritores emigraron sobre todo a Francia y Estados Unidos.
Claro, por eso, bueno, según hemos estado investigando, parece que a partir de 1991 es como los artistas comienzan a tener libertad.
Exacto, es que comienzan a tener, exacto, comienzan a tener libertad porque, sí, a ver, si habían escritores, y que, pero estaba todo, como ya os dije, muy mal visto.
Muy mal visto. Y... pues mira, ahora, y solo hace 20 años, ¿eh?
Solo hace 20 años.
La verdad que es una pena que echaran fuera a gente tan, tan buena en lo que hacía y que le aportaba tanto al país.
Claro, pues en 20 años aún está despertando entonces los artistas ucranianos. Sí. Aún nos queda mucho por ver. Pasamos un poco a la música, sobre todo danza. Y hay que decir que Ucrania, supongo que... Rusia en general, toda esa zona, la importancia del ballet, de los bailarines y bueno, esas grandes figuras que podemos destacar, como por ejemplo Olga Koklova, que integró la compañía de baile de Diaghilev, Sergei Diaghilev, con la que recorrió Europa. Y esta bailarina, aunque nos resulte un poco... no la conozcamos mucho, pero bueno, se hizo famosa por ser la primera esposa del pintor español Pablo Picasso, del que hablábamos en el anterior programa, y madre de su primer hijo, Paulo. Fue además musa inspiradora y modelo de varios de sus cuadros, entre los que destacan Olga Yolova con mantilla y el retrato de Olga Nusillón. Fíjate que tan importante ella y la tengamos que conocer por un pintor español.
Sí, la mujer de.
Por ser la mujer de, el estigma. Exacto. De las mujeres de antes. Y bueno, por otra parte también tenemos a... Sergei Lifar, esto espero estar pronunciándolo más o menos decentemente, ya que, aunque no sea correcto. Fue uno de los más famosos y grandes bailarines de ballet y coreógrafos del siglo XX, también de origen ucraniano. Aunque tuvo unos inicios poco prometedores, luego saltó a las filas de los como uno de los principales bailarines de ballet y de los coreógrafos internacionales del siglo XX, y considerado a menudo, sin embargo, como un coreógrafo derivativo y bailarín menos que estelar por muchos de sus detractores, demostró el talento que poseyó en una carrera que sobrepasó toda competencia. De hecho, fue famoso por su carismática personalidad y para atraer la atención de poderosos partidarios tales como Diaghilev o Coco Chanel.
Para que veamos la influencia que tienen Estos bailarines.
Y ahora saltamos un poquito al cine, donde encontramos a lo mejor figuras más destacadas o que nos son más conocidas aquí en España y en Occidente, podríamos decir. Aunque la historia del cine de Ucrania comenzó a ser escrita pocos años después de la aparición del cinematógrafo, del invento de los hermanos Lumière en Francia, los ucranianos tenían sus propias técnicas y se dice que un dispositivo similar fue construido en 1893 en Odessa y que el fotógrafo Karbik Fedeksky produjo los primeros documentales del país. Es decir, ya se pensaba que habían creado un instrumento parecido al de los hermanos Lumière, o eso, que ya tenían sus propias técnicas. Primero nos encontramos con el denominado cinema poético, que se vivía durante los años primeros 20 años del siglo XX, en el que el cine ucraniano disfrutó de un desarrollo estable con varios nombres importantes, como el del actor Oleksienko, que hizo películas en Kharkiv desde 1909, y Sagnenko, con películas como Mujer de la limpieza. Eso, no sé si Julia conoce algo de eso, nosotros...
Pues no, no la película de La Mujer de la Limpieza no la he visto.
Yo también cuando la encontré, la leí y digo, ostras.
Bueno, pues entonces yo creo que aquellos que no puedan viajar a Ucrania para conocer un poco la cultura del país y el cine concretamente pueden buscar este tipo de películas a ver de qué tratan y cómo son.
Yo creo que son un poco un clásico, ¿no?, del cine ucraniano. Por eso a Julia le pillan un poco más lejos.
Más lejos, me pillan más cerca los clásicos españoles.
Sí, sí.
Es como cuando nosotros hablamos de películas de Buñuel y todo eso, la verdad, todos hemos escuchado, pero pocos
hemos visto.
Mm. El éxito, podemos hablar de la parte del éxito con el predominio de Dovzhenko. En el cine de Ucrania se extendió durante casi dos décadas y su invaluable aporte fue reconocido cuando en 1957 el estudio de cine de Kiev tomó su nombre como homenaje a este director. Y quería comentar un poco algunas dificultades. Por ejemplo, a finales del siglo XX y tras el colapso de la URSS, el cine de Ucrania se enfrentó el mismo con el duro destino de otros antiguos estados soviéticos, lo que llevamos comentando durante todo el programa. La falta de financiación para el cine casi desapareció y sus empresas distribuidoras fueron desmanteladas y liquidadas en su mayoría. Sin embargo, de estos años resaltan la obra de Yuri Yenko, A Project for Herman Mazepa, es del año 2002, no la conozco. ¿La desconoces, Julia?
Yo tampoco, no.
Presentada en la Berlinale de ese año también. Y también actores como Bohdan Stupka, que han ganado reconocimiento internacional, no solo actuando en films ucranianos, sino en películas de otros países europeos. Actores que quizás sí conozcamos, porque yo este Bohdan Stupka no lo conozco, es, por ejemplo, Mila Kunis, que es...
Mila Kunis, sí, es nacido en Ucrania. Bohdan Stupka es quizás una de las figuras de actores, es el más conocido.
Es el más conocido.
Reconocido.
Pero a nosotros nos llega más un poco eso, Mila Kunis o la figura de Mila... Jovovich,
que nació en Ucrania también.
Nació en Ucrania y, aunque de padres, de su madre era rusa y su padre yugoslavo, pero claro, es muy conocida y la encontramos en películas, en infinidad de películas. El Quinto Elemento fue una de las películas que más la dio a conocer. También hizo una versión de Juana de Arco en Resident Evil, es la cara por excelencia. Y me acuerdo yo de esa de Regreso al Lago Azul, no sé si la habéis visto, ¿no?
A mí me suena, pero no la he visto.
Pues era una de sus primeras películas y claro, era jovencísima. Pero claro, la imagen que tenemos supongo que todos es la de Resident Evil.
Sí, yo creo que sí.
Y... una última pregunta ya para cerrar este bloque de cultura. Julia, ¿con qué artista de tu país te quedarías? ¿Con qué profesional?
¿Con qué profesional?
Sí, un escritor, un pintor, ¿cuál destacarías de tu país? ¿Cuál es el que más te gusta?
No quizás de los que más me gustan, pero sí como figura nacional de que todos los ucranianos se sienten identificados con él es Taras Shevchenko, sin duda.
Sí, estuvimos documentándonos y creo que una de las... escultura, bueno, de los monumentos más importantes de Kiev era...
Sí, hay una universidad, la universidad más importante de Ucrania, que está situada en Kiev, es la Universidad Taras Shevchenko.
Uh-huh. Y bueno, pues de cultura pasamos a más cultura, donde nuestro compañero Carlos nos contará los museos, monumentos, ciudades más destacados del país.
Así es, Patri, vamos a coger la cámara de fotos y vamos a darnos una vuelta por Ucrania. He dividido la sección en tres ciudades, en Kiev, en Lviv y en Sebastopol. Luego, si Julia quiere añadir alguna cosa más. En cuanto a lugares y monumentos de la capital ucraniana, destacamos la Plaza de la Independencia, que recibió la atención de los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, por primera vez, en 2004 como punto focal de la Revolución Naranja. Y hoy en día las cosas han calmado un poco y la verdad que la pequeña ciudad de tiendas de campaña que surgió de un día para otro, pues desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, la plaza sigue siendo el lugar más popular para reuniones, conciertos, festivales, dar una vuelta por la noche y pasar a la, y ver pasar a la gente. Las cúpulas de cristal que se encuentran en la plaza son en realidad los tragaluces de Globus, un centro comercial de lujo que se encuentra debajo de la plaza. Esto es verdad, Julia, porque me llamó bastante la atención que un centro comercial debajo de la plaza.
Pues sí, es verdad.
Sí. Y bueno, pues la plaza consta de más de 6 pozos, la columna de la Independencia y una cascada artificial. En la parte superior de la columna de la Independencia, que fue construida en 2001, se encuentra la estatua de la madre Ucrania sosteniendo una rama de árbol de bola de nieve, que es uno de los símbolos de Ucrania. ¿Has visitado esta plaza, Julia?
Por destacar la estatua que has comentado, la madre Ucrania, es por destacar, es la estatua de Ucrania.
Sí, ¿no? Luego, si echamos un ojo al arte más religioso, nos encontramos con la Catedral de Santa Sofía, que es un monumento arquitectónico sobresaliente de la Rus de Kiev. Hoy en día es uno de los monumentos más conocidos de la ciudad y fue el primer patrimonio ucraniano inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto creo que lo hace bastante importante, ¿no? Los primeros cimientos se establecieron entre 1037 o 1011, pero la catedral tardó 2 décadas en acabarse. Su estructura tiene 5 naves, 5 ábsides y de manera bastante sorprendente, tratándose de una arquitectura bizantina, consta de 13 cúpulas y hay que destacar los numerosos mosaicos de su interior. ¿Has visitado la catedral, Julia? ¿Has tenido la oportunidad?
Fíjate que no he tenido la oportunidad, pero es la catedral más conocida. También forma parte de Pechersk'a Lavra, que es el monasterio de las cuevas y la catedral de Santa Sofía.
Por lo que cuentas, y al ser un patrimonio mundial de la humanidad, yo creo que es que quiero ir a verla porque tiene que ser impresionante.
Yo he visto, la verdad, que fotografías por internet y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sobre todo de las cúpulas. De todas maneras, propongo que colguemos fotografías de los lugares que vayamos mencionando, que las colguemos en nuestras redes sociales. Bueno, además también mencionar muy brevemente la Catedral de San Miguel y la Iglesia Barroca de San Andrés. Y luego destacar el barrio de Podol, que está justo debajo de la zona más alta de la ciudad. Está fuera de las fortificaciones de la ciudad y al estar muy cerca de la orilla del Dnieper, el río que cruza Ucrania, siempre estuvo amenazado por las inundaciones y los ataques de los enemigos. Y quizá por ello también fue un lugar donde vivían los menos afortunados, aunque era el centro mercantil de la ciudad. Yo la verdad que documentándome un poco sobre el país, vi un reportaje. Y la verdad que me llamó bastante la gente del barrio de Podol, ¿no? Porque es un barrio como muy, muy tradicional, ¿no? Por así decirlo. ¿Conoces el barrio, Julia? O...
Sí, conozco el barrio, pero sí que es cierto que, ya os digo, es que yo en Kiev estuve un par de veces, pero tampoco lo conozco del todo bien. Te quería comentar también que una de las zonas más conocidas de Kiev, aparte de la Plaza de Independencia y también muy simbólica de Kiev, es la calle de Khreshchatyk, que está muy, muy cerquita de la plaza y que es como también muy simbólica para Kiev.
Muy bien. Vamos a hablar ahora de museos y vamos a destacar 3 museos. En primer lugar, el Museo de la Gran Guerra Patria, cuya exposición está dedicada a la historia de la Segunda Guerra Mundial y en particular a la contribución de Ucrania a la victoria contra los invasores fascistas alemanes. Consta de 16 salas que cuentan con más de 15.000 muestras y hay que destacar los papeles, armas, fotos y cosas privadas. La exposición está ordenada según cronología y su estructura está pensada escrupulosamente para que no solo informe sino que también influya en los sentimientos de visitantes sumergiéndolos en los horrores de la guerra. Bueno, a mí me parece bastante curioso un museo de la guerra, ¿no? Mostrando todas las armas, todas las fotografías del conflicto, ¿no?
Bueno, para los ucranianos la guerra, la Segunda Guerra Mundial fue algo que marcó a todos los ucranianos y que sigue en la memoria de toda la gente y que le da muchísima importancia. De hecho, os quiero comentar que el día 9 de mayo, cada año, después desde el año 1945, que han pasado unos cuantos, se sigue celebrando el Día de la Victoria de la Guerra. Es una fiesta nacional.
¿Es fiesta nacional el día?
Sí.
Qué curioso. Que después de tantos años, porque a lo mejor eso, la victoria, claro, la victoria de la zona de Rusia sobre Alemania, sobre Alemania, siendo ya, habiéndose desvinculado Ucrania de...
Sí, se sigue siendo una fiesta nacional tanto en Rusia como en Ucrania.
Bueno, vamos a visitar ahora el Museo de la Arquitectura, también me llamó bastante la atención las fotografías que pude ver. El territorio del museo está dividido en 6 partes, o llamadas haciendas, cada una de las cuales representa los paisajes, la arquitectura y la vida rural de una u otra región de Ucrania. Además, se puede admirar los trabajos populares, artículos de cerámica, utensilios de cocina, herramientas artesanas, instrumentos musicales, todo típico de la región, ¿no? Me parece también bastante interesante un museo donde se recoja cada tradición y cada costumbre y cada forma de trabajar de cada rincón de Ucrania, ¿no? Y bueno, vamos con el último de los museos, es el Museo de Chernóbil. Todos recordamos aquel fatídico accidente. Y bueno, su exposición interna está decorada originalmente. El museo cuenta la grandísima catástrofe de la historia de la energía atómica, que fue el accidente de Chernóbil, que sucedió el 26 de abril de 1986. Su ubicación es simbólica, puesto que se está situada en el edificio de la oficina de bomberos, que desempeñó un papel relevantísimo en el apagamiento del incendio en la central nuclear de Chernóbil. Más de 6.000 muestras, entre ellos documentos que dejaron de ser secretos, fotos, cosas privadas de liquidadores y víctimas del accidente, no solo dan a conocer la cronología de los acontecimientos y ayudan a repensar la escala de la tragedia, sino que también hacen pensar en la racionalidad del uso de los reactores nucleares. En el museo, además, hay numerosas fotos y vídeos que tratan sobre las consecuencias del accidente, como por ejemplo de bebés que nacieron después de la catástrofe. Pero también, sin embargo, hay imágenes de animales mutados bajo la influencia de la radiación. Bastante curioso. Y además el orgullo principal del museo es la maqueta en vigor del reactor número 4 y el diorama de tres fases, la central nuclear de Chernóbil, antes, durante y después del accidente, que muestra la explosión y los desastres provocados y la construcción del sarcófago sobre el reactor. La parte separada de la exposición está dedicada al trabajo heroico y abnegado de los bomberos soldados, especialistas civiles y militares que participaron en la liquidación de las consecuencias del accidente de Chernóbil y sacrificaron su salud y su vida.
Yo quería preguntarle sobre todo en referente a Chernóbil. ¿De qué manera marcó un antes y un después el accidente en la historia de Ucrania?
Yo creo que marcó, como aquí lo más conocido también, en España incluso lo más conocido es Chernóbil. Todos conocemos la tragedia de Chernóbil. Y lo que sí que quiero decir es que ocurrió el 26 de abril de 1986 y la gente se enteró 2 días después de la tragedia. Y con todas esas consecuencias de que no evacuaron a gente. Y la manera de la que marcó es que vemos a diario las consecuencias de esa tragedia, de los bebés, de la gente que nació después, muy cerca de las zonas de donde ocurrió. Y bueno, esas son las mayores y las más graves consecuencias.
Que aún hoy en día
sí. Todavía perduran.
Perduran.
Y perdurarán.
Sí. Y perdurarán, ¿verdad?
Perdurarán. La zona Chernóbil, que está cerquita de Kiev, si no me equivoco, está a unos 80 kilómetros, sí que no vive nadie ahí, no hay nadie, pero sí que es cierto que habría que evacuar una zona mayor, donde sigue viviendo gente a día de hoy.
Sí, la verdad que por lo que hemos podido ver a través de la web, hay que tener cuidado. Hay gente que sí que va a visitar, pues por esto de lo que pasó y claro, tal, pero hay que tener cuidado en ir porque puedes tener cuestiones a nivel de salud.
Claro, puede ser peligroso acercarse a un... Bueno, lo más significativo quizás es eso, que las autoridades no avisaran para evacuar enseguida.
Exacto.
La zona.
Sí, porque pensaban que a lo mejor no se conocería o no pensaban que las consecuencias serían tan graves.
Claro, y a lo mejor 2 o 3 días...
Marcan mucho.
Claro, esos gases, inhalándolos... Bueno, mal recuerdo, pero
vaya,
ahí queda.
Rápidamente vamos a mencionar los lugares naturales a destacar de Kiev. Bueno, se destaca el Jardín Botánico. Y bueno, el río Dnipro, que como ya he dicho, cruza la ciudad y creo que es bastante interesante dar un paseo con uno de sus barcos. No sé si has tenido la oportunidad, Julia, de pasear por el,
sí,
por el río con un barco.
Es que el río es enorme, es que es una barbaridad, es muy grande y bueno, pues cruza toda la ciudad y cruza toda Ucrania, básicamente, y es grandísimo. Y eso, pues podemos ir incluso con un barco por un río, sí que es cierto, porque es muy grande.
Y bueno, para ir terminando ya, destacar otra de las ciudades más importantes, la ciudad de Lviv, que es la parte, está en la parte oriental de Ucrania y es un poco la puerta a Europa, ¿no? Destaca también algún patrimonio de la humanidad, como es la Plaza del Mercado, construida en 1998. Y luego Sebastopol, mencionar el turismo, ¿no? Porque es turismo de playa y sol, como si fuera aquí, por decirlo de alguna manera, Benidorm, ¿no? Por el clima que tiene esta zona del sur de Ucrania.
Sí, más o menos. Sí, pues lo podemos comparar con Benidorm, sí, es la zona de playa y sol de Ucrania.
Bueno, pues pondremos las fotos en nuestras redes sociales, como ya hemos dicho. Y esto es todo por el momento de la sección que ver.
Pues después de que ver, yo creo que una de las secciones que más interés y que más nos interesan a los españoles o a cualquier persona del mundo que quiera visitar a Ucrania o no, simplemente por curiosidad, conozcamos las curiosidades más curiosas de la mano de nuestra compañera Aitana.
Bueno, pues yo traigo algunas de las curiosidades de este país. Quizás la primera y la más llamativa y la que conocemos todos los que conozcamos a Julia es que todas las mujeres en Ucrania siempre van muy arregladas y muy guapas. Y vamos, yo creo que nunca había visto una chica que la conocemos en clase con unos taconazos así. Yo decía, yo no sé cómo puede venir así a clase. Es verdad.
Pero
es
por
verdad,
eso, es verdad. Porque nosotras...
El dominio que tienes de los tacones es impresionante. ¿Por qué van las mujeres ucranianas tan...?
El por qué no te puedo decir, pero sí que dicen que las ucranianas han nacido ya con los tacones puestos, porque siempre van a todos los lados con los tacones, y más con las calles que hay en Ucrania, que no es lo mismo que aquí, porque están destrozadas. Y con la nieve y con el frío que hace, ellas siguen yendo con los tacones. O sea, que es impresionante. Incluso, yo digo, ellos, la gente que viene de Ucrania, por ejemplo, aquí a España... Ellas van al aeropuerto después de 7 horas de vuelo y van con los tacones. Y yo digo, madre mía, ¿dónde vais?
Es un nivelazo y un control ya impresionante.
Es algo eso, que es como una tradición...
No es una tradición, pero sí que te digo una cosa, que las mujeres van muy arregladas y los hombres no van nada arreglados. Podemos ir a las mujeres... ¿Qué es eso? Es que la diferencia es increíble. Las mujeres van con sus tacones, con sus vestidos repeinadas.
Aquí tenemos a Julia, guapísima.
Sí, verdad.
Y puede ir un chico al lado en un chándal. Y tan contento.
Y tan normal, ¿no?
Sí, sí, sí. Ese contraste. Que solo para ver eso, para ver los tacones, hay que ir a Ucrania. Y bueno, en 1934 hubo una competición poética lingüística que se celebró en París y aclamó al idioma ucraniano como una de las tres lenguas más hermosas del mundo. Las otras dos fueron el francés y el persa.
Y además también que el ucraniano dicen que es la base del ruso. No sé si
es así.
Si será cierto, pero yo sí que lo he visto en varios sitios.
La base del ruso, confirmar, no te lo puedo confirmar, pero sí que te digo que las lenguas eslavas, que puede ser el serbio, el esloveno, es más fácil aprenderlas, por ejemplo, sabiendo ucraniano que sabiendo ruso.
Bueno, Julia, yo creo que el mejor ejemplo es que nos pronuncies una frase o dos en ucraniano y que escuchemos realmente el idioma. A ver qué nos
pronuncie una frase en ucraniano. Добрий день, ми знаходимось сьогодні в Ельчі, і ми сьогодні вам розкажемо про Україну.
Wow.
Vaya.
Ahora la traducción.
La traducción es que he dicho buenos días. Hoy estamos en Elche y os vamos a contar pues la historia y las cositas de Ucrania.
Sí que no la había escuchado nunca, así que es muy bonito, creía que era algo más...
Para mí, aunque yo no soy muy objetiva porque soy ucraniana, pero a mí el ucraniano me gusta más que el ruso, como suena. Uh-huh.
Como lengua, claro, sí, yo creo que lo que habíamos escuchado o el run run que teníamos todos era el del ruso, sí. Y era como una lengua un poco más dura.
Más dura.
Bueno, también con una profundidad de 105 metros, la estación de metro de Arsenalna en Kiev se considera la más profunda del mundo. Me imagino ya bajando esas escaleras mecánicas que van hacia abajo y dices, Dios mío, de aquí no salgo.
No tiene fin.
Esto no termina.
No tiene fin. Bueno, también una cosa que he hablado con Julia nada más entrar, que es el tema del uniforme escolar tradicional de las estudiantes ucranianas, que es un vestido negro de algodón por la rodilla con una pieza delantera blanca, similar a un delantal, y un lazo en la espalda. Pero que ya me ha comentado un poco, cuéntanoslo, Julia.
Bueno, eso era el uniforme que debían llevar todas las chicas en los tiempos soviéticos, pero esa tradición como que persigue hoy en día, pero... Bueno, lo que te he contado, en Ucrania el año escolar empieza el 1 de septiembre y termina el 31 de mayo. Y los niños, el primer día hay como una presentación, hay un acto de presentación del curso, y entonces todas las niñas van vestidas así. Y el día, el último día de clase, el día 31, también se celebra como una clausura, y todas las niñas, incluso si van a ya a terminar y a salir de la escuela, pues van vestidas así, como tradición.
Por ejemplo, nosotras tenemos 18 años, o no sé exactamente hasta cuándo dura, 14.
Sí, 18.
18, y iríamos vestidas así el último día.
Exacto, sí.
Ostras, qué curioso, ¿no? Y es verdad.
Como unas niñas, es verdad, porque el uniforme es parecido a unas niñas, pero sí, con 18 años vas así.
¿Y con los niños no existe algún tipo de tradición?
Sí, los niños cuando empiezan el colegio también van así.
Van vestidos, pero luego ya cuando...
El día a día no. O sea, no es obligatorio, el uniforme no es obligatorio, pero el primer día de clase y el último sí que van así.
Qué interesante, qué curioso. Bueno, también uno de los grandes novelistas de Rusia, Mikhail Bulgakov, declaró que Kiev, la capital de Ucrania, es la ciudad más hermosa del mundo. Aquí tenemos a alguien que no será nada
objetivo. Pero...
Bueno, eso.
Tendremos que viajar nosotros allí, tenemos que preparar una excursión a Ucrania para decir si es verdad o no.
Bueno, y por último, quería decir que la pequeña población ucraniana de Rajiv o Raiv es el centro geográfico de Europa. A pesar de que eso, que asociamos el centro de Europa más un poco a la zona de Alemania, Austria,
más
como
oriental,
más tirando,
sí.
Sí, más occidental, pues no, se encuentra en Ucrania, el centro de Europa.
Curiosidad, ¿eh?
Es muy,
muy curioso. Bueno, pues hasta aquí las curiosidades de Ucrania y pasamos a la sección de gastronomía. Supongo que todos estamos de acuerdo de que es de obligado cumplimiento llegar a un país y probar la gastronomía propia. ¿Qué pensáis? ¿Hay que ir y probar la gastronomía? Si no, ¿cómo? ¿Cómo dices que has estado allí?
Yo creo que hay viajes que son exclusivamente por la gastronomía. Hay zonas a las que se va para comer y beber, que es un placer, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues en esta sección vamos a conocer las especialidades y alimentos propios de la gastronomía ucraniana, pero antes de todo eso, conozcamos algunas de las costumbres de Ucrania. Julia, quería comentarte, ¿qué es lo que soléis hacer nada más levantarnos para desayunar? ¿Algo especial?
Bueno, a ver, los ucranianos comemos bien, es decir, que comemos, desayunamos fuerte y cenamos fuerte. Es así, comemos, son tres comidas, no tenemos almuerzo, no tenemos merienda, no es típico.
Sí.
Y desayunamos por eso, porque como no vamos a tener el almuerzo, pues desayunamos bastante fuerte. El té es por excelencia, yo creo que más que el café es el té.
Sí.
Y con un bocadillo, pues bien hecho.
¿Eso para desayunar?
Para desayunar.
¿Un té y un bocadillo?
Sí.
¡Wow!
Qué bueno.
A ver, también desayunamos galletas, bollería, pero sí.
Sí.
Un bocadillo con un té es lo más normal del mundo.
Claro, aquí es que en España es eso, que no estamos acostumbrados a tomarnos un bocadillo nada.
Exacto.
Más levantarnos, pero bueno, en otros países como Gran Bretaña o cosas así también se hacen, que si huevos, bacon y todo esto. Bueno, y a la hora de comer platos típicos, aunque luego hablaremos de algunos, ¿con cuál te quedarías tú de allí de Ucrania?
Yo, a pesar de que ya me he hecho mucho a la gastronomía de aquí, sobre todo a la cocina mediterránea,
sí.
Yo me sigo quedando cuando en mi casa se prepara borscht, es que voy a comer eso, no voy a comer otra cosa. Y hasta que siga quedando, voy a comer eso. Y yo, para mí, es... aparte de lo más típico, es lo que más me gusta a mí.
Sí, creo, bueno, y está confirmado que es el símbolo nacional de
gastronomía. Sí.
Bueno, pues vamos a contar un poco para todos los oyentes que no sepan qué es el borsch. Pues es una sopa o potaje típico ucraniano que representa la cultura gastronómica del país, como ya hemos dicho. Y es una sopa que contiene como principales ingredientes la remolacha, carne, repollo, patatas y con un punto que aporta la crema agria, que es algo que se suele utilizar mucho en los platos ucranianos. Y se le pueden añadir todos los ingredientes que se quieran, hasta un total de 20, aunque yo creo que eso es un poco al gusto. Pues como judías, col, zanahoria, pepino, patatas, cebollas o tomates, setas, carnes, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede cocinar tanto frío como caliente, aunque caliente es lo más típico, ¿verdad?
Sí, la versión caliente es la más típica. Y sí que es cierto que, a ver, lleva muchos ingredientes, pero lo más típico, lo más normal es que lleve carne, lleve patatas, sí. Remolacha, repollo y judías, quizás, sí.
Y bueno, para acompañar este plato borsch, se dice, sí. Tenemos pampuchki, ¿o cómo es?
Pampuski.
Pampuski. Pues son unas tortas de harina cocidas en agua con trocitos de ajo. El resultado es una especie de pan empapado en ajo que hace de combinación perfecta para el borsch.
Sí, que es cierto. Comemos eso o si no tenemos pampuski, comemos pan y además lo acompañamos con cebolla.
Sí, pues también algo curioso que no ha mencionado antes Aitana es que en Ucrania hay muchas variedades de pan diferentes.
Sí, sí que es cierto.
Es curioso. Aquí ya hay bastantes. Pues si nos vamos allí, nos hinchamos a pan.
Además, en Ucrania no solemos tener barras de pan. O sea, que es tiene una forma más rectangular o ovalada.
Sí, más curioso aún.
Es como cuando nos comemos, por ejemplo, te ponen un bollito individual si vas a un restaurante o grande.
No, o sea, es grande, es un trozo grande. Si vas a un restaurante te lo parten, pero se venden como grande.
Como una hogaza de pan, mejor aquí el pan
sí,
de pueblo.
Sí, exacto.
Pues también tenemos otros platos típicos, como es el golubtsi, creo que se dice así.
Sí.
Pues es de influencia oriental y son hojas de col rellenas o rollos de repollo rellenos de cereales, verduras, setas y carnes sazonados con ajo, cebolla, especias y servidos con salsa de tomate o crema agria.
Golubtsi es muy típico de Ucrania, pero yo creo que se inventó en Rusia, pero en Ucrania también sí. Lo comemos muy a gusto. Y en mi casa por lo menos se hace con arroz y con hojas de repollo, arroz y carne.
Sí, hombre, claro, como en todos los lados, según el sitio que lo comas, sí. Pues se cocina de una manera o de otra. Y una cosa que documentando me he visto en todas las páginas son el vareniki.
Vareniki, sí.
Vareniki. Pues es de influencia occidental y es un postre nacional. Son bolas de pasta hervidas, rellenas con requesón o guindas. Son como, o sea, tienen como una forma de empanadilla y hay varias formas de hacerlas, como ya hemos comentado antes. Se suelen hacer rellenas de patatas, de col, de carne, hongos.
Para que no se confunda la gente, no es, o sea, tiene forma de empanadilla, sí que excepto sí. Son más pequeñitas, pero se hierven en agua.
Sí.
Entonces, las más típicas son de patatas, uh-huh. De patatas con carne, de queso fresco y de cerezas.
O sea, tiene que estar eso.
Está buenísimo.
La mar de rico.
Suena bastante bien todo lo sí, que está. Sí. Comida de esta que, como en el norte de España, y que te comes un plato y dices.
Y te quedas saciado.
Y bueno, pues como. He querido destacar un ingrediente que es el conocido como salo, que es un tocino con o sin corteza que se sala, se fermenta y se trata como un tipo de salazón y se suele condimentar con pimentón.
Salo es, junto a borsch, lo más conocido sí. de Ucrania, y es eso, es tocino y lo comemos con pan, no necesariamente acompañado de borsch, lo ponemos con pan y con tomates.
Sí, se suele comer crudo y también se puede cocinar, ¿verdad?
Se suele comer crudo más que nada.
Sí, pues ya pasamos a la bebida por excelencia de Ucrania, que sería pues el vodka, ¿no?
Sí, es cierto. Aunque digamos que no.
Sí,
que sí que
es sí. así. Es el segundo país del mundo en producción y consumo de vodka y es, pues eso, lo que hemos dicho, la bebida más habitual.
A ver, no bebemos vodka para comer desayunar, pero sí, el consumo de vodka es muy elevado, sí que sí. es cierto.
Y luego tenéis otra bebida muy típica, que es el kvass.
Sí. Kvass.
Que tiene un color oscuro y un sabor muy particular y se puede encontrar con y sin alcohol. Es una bebida fermentada, pero muy suave y se asemeja a la cerveza.
Exacto, eso te quería decir, que es bastante, el sabor es parecido al de la cerveza.
Entonces allí, lo que es muy típico aquí, irte de cañas, allí que a lo mejor no existe esa costumbre.
Es que no existe esa costumbre, no tenemos tan... no solemos ir tan frecuentemente a ir a bares, restaurantes. Somos más caseros, somos de estar más en casa.
Más en casa, o sea que si os tomáis algo por ahí, nos tomáis una caña, nos tomáis. A lo mejor os tomáis un vas, algo así.
Tampoco te creas, si nos vamos por ahí sí que tomamos bastante cerveza.
Bueno, pues hasta aquí la sección de gastronomía de hoy. Pues finalizamos el programa dándole las gracias a Julia por acompañarnos y por mostrarnos las maravillas de Ucrania.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y a vosotros, queridos oyentes, si queréis conocer cuál será la próxima parada, síguenos en nuestras redes sociales, www.facebook.com/enrutaradiouMH y en Twitter con @enrutaUMH. Recordad que nosotros nos volvemos a ver aquí en 15 días a las 10:05 de la mañana con Aitana García.
Hasta luego.
Carlos López.
Hasta el próximo viaje.
Y yo misma, Patricia López. Hasta la próxima.